Acontecer del Eco Católico. Del Eco Católico. Del Eco Católico.
Y nuestra acostumbrada sección de los viernes, el acontecer del semanario Eco Católico. Y tenemos hoy, gracias a Dios, Martín, hace días que no compartes con nosotros este espacio de acontecer del Eco Católico. Bienvenido.
Buenos días, padre. Qué gusto de veras poder volver a compartir con usted y con quienes nos escuchan. Hoy los seminaristas tenían retiro espiritual y eso me permite participar del programa, como ya lo he hecho en otras ocasiones, con todo el gusto del mundo.
Y es que estás dando clases en el Seminario Central, el curso de comunicación social.
Hay un cursito que les doy a los muchachos los viernes por la mañana de comunicación social, para que vayan aprendiendo las técnicas generales en temas de comunicación y que pues comprendan la importancia de que la Iglesia es esencialmente comunicadora, ¿verdad? De un mensaje fundamental que es el mensaje de la buena noticia de la salvación.
Claro, y fundamental que, bueno, en el seminario, o ya desde el seminario más bien, los futuros sacerdotes estén empapados de los temas de comunicación, porque prácticamente es la herramienta sin la cual pues no podemos anunciar el Evangelio, que es en última instancia comunicación.
Así es, padre. Muchas veces cuando decimos comunicación pensamos solo en medios, pero recordemos que todo comunica en nuestra vida. Somos seres creados para comunicar, para transmitir realidades y crear desde esa capacidad que Dios nos dio de comunicarnos el mundo en que mal nos desenvolvemos. Y la idea es precisamente darles esos elementos que más adelante, sea desde los medios o desde el púlpito como lugar privilegiado del sacerdote como comunicador, pues que lo hagan bien y que las personas que son sus destinatarios pues comprendan el mensaje que se les quiere transmitir.
Y precisamente hablando de comunicación, a mí me gusta empezar por la parte editorial del Eco Católico. Viene el editorial dedicado a, sin duda alguna, un gran comunicador, como fue el padre Jesús Maestro, que descansó en la paz del Señor.
El padre Jesús Maestro, ciertamente, en los últimos años estuvo muy cercano a nuestro periódico, colaboraba regularmente con artículos que tuvieron interesante acogida sobre los temas y la claridad con la cual él los explicaba. Pero desde antes, recordemos que tiene toda una trayectoria como predicador, incluso a través de medios de comunicación, otros medios, y pues quisimos hacerle un homenaje póstumo ahora que falleció, de manera pues un poco repentina, ¿verdad? Porque compartía con nosotros y de repente su salud se deterioró y pues ya está con en la casa del Señor, y pues la esperanza cristiana nos indica que lejos de sentirnos tristes, pues hay que ver todos estos procesos con esperanza y con alegría.
Así es, y una persona que bien lo destaca el editorial, valga la redundancia, se destacó también por su opción por los pobres, que es algo que la Iglesia pues ha venido llamando fuertemente.
Es una faceta que lo configura como una persona integral, ¿verdad? Acompañaba sus palabras con obras, y creo que más que sus palabras, incluso ese testimonio de entrega que nosotros a través del Eco dimos cuenta más de una ocasión, pues hacen que lo recordemos todavía con muchísimo más cariño.
Así es, el editorial dedicado al padre Jesús Maestro, que de Dios goce, en la página 7 del editorial del Eco Católico de esta semana. También en la parte de opinión, en la página 9, me llamó mucho la atención el artículo que escribe el padre William Benavides Araya, de la parroquia Santiago Apóstol, allá en la Alta Talamanca. Bastante difícil la situación que están pasando los hermanos y hermanas de aquellas comunidades.
Sí, padre, como usted sabe, a inicios de este año todavía estaba lloviendo en Limón de manera torrencial y no se dio la atención, y eso hay que decirlo así como es, la atención que requerían estas comunidades, especialmente indígenas, que en este momento están sumidas en un problema terrible porque sus cultivos fueron arrasados, sus casas y sus proyectos inundados. Y pues es el tema sobre el que el padre William nos escribe, incluso pidiéndonos ayuda, ¿verdad?, en términos materiales para poder suplir las necesidades que están pasando nuestros hermanos allá en la zona indígena.
Sí, porque hay dos señalamientos que hace el padre William Benavides. Bueno, el abandono, más bien la falta de interés de la Comisión Nacional de Emergencia por aquella zona y la ineficiencia de la Comisión Nacional de Emergencia, que yo creo que pues eso es algo penoso para nuestro país, porque ahí es donde nos preguntamos para qué existe la Comisión Nacional de Emergencias.
Bueno, muy lamentable, ¿verdad? En este momento se confirma lo que desde antes percibíamos, que es un total desorden en cuanto al tema de manejo de emergencias, ¿verdad? Se dio la salida del presidente de la Comisión Nacional de Emergencias y se ha tirado un velo de dudas sobre el manejo de los fondos y todo, pues que repercute y lo lamentable es que cuando esto está sucediendo hay miles de hermanos que necesitan precisamente de esa ayuda y de esa pronta respuesta a las autoridades competentes para resolver sus necesidades fundamentales, ¿verdad? Y son seres humanos con una dignidad especial que merecen esa atención y que deben reclamarla por todo lo alto, y precisamente esa es la labor del ECO como medio de comunicación, ¿verdad? Ser vía para que esa voz se proyecte en los lugares donde debe ser escuchada.
Así es, el padre William también anota acá algunas cuentas de banco, usted la puede encontrar en la página 9 del ECO Católico de esta semana, pero es bueno que las digamos también a través de acontecer del ECO Católico para que las tengan en cuenta por ahí, Martín.
Claro, la cuenta del Banco Nacional a nombre de Temporalidades de la Iglesia Católica Diócesis de Limón, Parroquia Santiago Apóstol de Talamanca, es la 15841-1, repito, 15841-1 del Banco Nacional.
Sí, también pueden comunicarse directamente con el obispo de Limón, Monseñor José Rafael Quiroz.
Allá
Quiroz.
En la Curia de Limón, exactamente, el número 2758-0093.
Así es, ahí lo tendrán ustedes en el ECO Católico, página 9 de esta semana. Me llamó la atención también, dejando de lado esta situación penosa de Alta Talamanca, yo espero que sea muy tomada en cuenta por los lectores del ECO Católico y por los oyentes también de Radio Sinaí y de Radio Emaús a través de nuestro programa y de nuestro espacio, más bien Acontecer del ECO Católico, que sea muy tomado en cuenta esto y que leamos este artículo que refleja de verdad la preocupación de un pastor por sus comunidades. Pero pasando a otro tema, Martín, también de misma opinión, me llamó la atención el comentario que hace Miguel Campos Sandí sobre el cierre de la Embajada de Costa Rica en Bolivia. También algo importante, me llama la atención el señalamiento que hace que Bolivia puede ser que no tenga mucho interés comercial o económico para Costa Rica, pero que debería de tener otros intereses también para nosotros.
Definitivamente, Costa Rica consideramos que tiene la autoridad moral para exigir lo que Bolivia necesita en este momento, que es una salida al mar. El autor del artículo considera esta como una oportunidad histórica, más bien que tiene Costa Rica para defender ese derecho y hacerse sentir entre las naciones. Sin embargo, el cierre de la embajada pues contradice esa misión a la que ha estado el país históricamente comprometido, con causas nobles, no necesariamente de corte comercial como es la tendencia últimamente, ¿verdad?
Pareciera como que estamos bailando al son que nos toquen, ¿verdad? Y bailando con la más bonita del baile.
Sí, nada más. Y todas estas iniciativas que no necesariamente representan ingresos económicos o simplemente un intercambio comercial, pues están siendo dejadas de lado cuando en el fondo hay una serie de consideraciones que deben tenerse en cuenta también sobre el país, ¿verdad? Y su tradición democrática, su tradición incluso de civismo y de convocatoria. Cuando suceden relaciones difíciles entre países, Costa Rica siempre ha estado presente, y pues el autor del artículo considera que esta no debería ser la excepción. Sin embargo, el cierre de la embajada, pues como digo, se contradice, ¿verdad?
Así es, estamos en nuestro espacio Acontecer del ECO Católico compartiendo con el jefe de redacción de este semanario que es de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, Martín Rodríguez. Martín, también ya en las primeras páginas, en la página 4, una noticia que también ha causado un impacto en la opinión pública a nivel nacional, y es la acogida de la Arquidiócesis de San José al diaconado permanente.
El diaconado permanente, padre, como usted sabe, le permite a varones casados acceder a un grado del sacerdocio, que es precisamente el diaconado, y las funciones como servidor, como administrador, por ejemplo, de la caridad, han tenido bastante importancia por parte de muchísimas personas que se han acercado a la arquidiócesis a pedir información, que quieren iniciar el curso de formación, porque eso no es tan sencillo, ¿no?
Así
desde
es.
Luego que tienen que llevar una capacitación necesaria para poder alcanzar esta meta, pero Dichosamente, pensamos que a mediano plazo vamos a tener un equipo importante de diáconos permanentes que van a apoyar a los sacerdotes y a la labor de la iglesia en los distintos espacios sociales donde ellos mismos se desenvuelven. Por eso es una noticia que nos llena de alegría.
Sí, y eso no es nuevo, bueno, ni en el mundo ni en Costa Rica, ¿verdad? En Costa Rica ya la diócesis de Tilarán ya tiene sus diáconos permanentes. Nosotros acá en San Isidro de General tenemos un diácono permanente, aunque no es casado, pero digamos, engruesa la lista de los diáconos permanentes en Costa Rica, y ahora con esta apertura, pues también de la arquidiócesis de San José, pues se van a tener, esperamos, pues vocaciones abundantes también al diaconado permanente. Claro. Una nota también que viene de la zona costera, concretamente ciertas parroquias de la diócesis de Tilarán, en la página 5 del Eco Católico, impulsan territorios costeros comunitarios.
Resulta, padre, que muchísimas comunidades costeras estaban siendo sometidas a procesos de desalojo cuando han sido ellas las habitantes de esas personas de esas zonas durante muchísimos años, son incluso parte del ecosistema del entorno de esos lugares. Entonces surge un proyecto de ley que es apoyado por la iglesia, donde se plantea la creación de territorios costeros comunitarios, donde las comunidades, las familias que siempre han vivido en la costa, pues se integran y con una serie de condiciones para que respeten el medio ambiente, para que procuren la conservación de los recursos naturales, pues pueden permanecer ahí donde es su casa. Entonces es una manera de cómo la iglesia también se involucra en situaciones concretas que aquejan a los pobladores y pues hace vida lo que predica y cumple de esta manera el mensaje del Evangelio de poner pues en marcha todos estos procesos que benefician la calidad de vida de las personas. En este caso, Monseñor Girardi participó de una reunión donde se presentó el proyecto, y bueno, ahora debe seguir el proceso de la corriente legislativa, pero por lo menos la iniciativa existe la inquietud, y creemos que pronto, con el compromiso incluso de representantes políticos que estaban ahí, pues va a salir adelante.
Así es. Martín, también un artículo de tu autoría, con respecto al levantamiento de la pena de excomunión a los obispos lefebristas. Hay lecciones que aprender, entresaco yo de tu artículo de la página 6 del Eco Católico de esta semana.
La idea, padre, con este artículo fue precisamente reconocer que alrededor del tema del manejo que se hizo sobre la excomunión de los obispos lefebristas y su regreso, su reincorporación después a la iglesia anunciada por el Papa Benedicto XVI, hubo errores esencialmente de comunicación, que hicieron que el tema se saliera del orden que estaba dentro del cual se había llevado a cabo, y pues trascendiera y se tergiversara a través de los medios, etcétera. Entonces el Papa, en una carta a los obispos del mundo, reconoce, primero, problemas de comunicación al interno del manejo que se hizo, pero mi conclusión es que a pesar de que ciertamente existieron esos errores que el Papa llama a corregir y llama a reconocer, pues eso no quita que muchísimos medios de comunicación alrededor del mundo hayan estado deseando tergiversar el asunto con el único afán de crear polémica, ¿verdad? Y crear escándalo alrededor de la figura del Papa.
Y es que continúan algunos medios de comunicación alrededor del mundo pues utilizando palabras del Papa precisamente para crear polémica, para vender propiamente. En la página 19 también viene otro asunto que ha sido controversial, sobre todo por la visita del Santo Padre al continente africano en días pasados, las verdaderas palabras del Papa sobre el uso del condón contra el SIDA.
Nos dimos a la tarea, padre, en ese sentido de buscar cuál fue la pregunta que hizo el periodista y cuál fue la respuesta que nos dio el Papa. Y si contrastamos esto con las publicaciones que incluso en nuestro país tuvieron eco a través de medios de comunicación, nos damos cuenta que la frase del Papa fue sacada totalmente de contexto y fue desnaturalizada y fue hecho incluso adrede para causar el escándalo que es necesario para alimentar esos monstruos, ¿verdad?, de la información, uh-huh, a costa de algo que no es cierto, ¿verdad? El Papa contextualiza toda la situación alrededor del SIDA, defiende la labor de la Iglesia y pues no es como los medios lo presentaron. Entonces esa página 19 puede ser clave para darnos cuenta del manejo y la manipulación de la información que se da en muchísimos medios de comunicación.
Claro, una labor importante realiza el Eco Católico en este sentido. Por eso es la invitación a los oyentes de Acontecer Eclesial que adquieran el Eco Católico. Veamos la cantidad de información, además de la información de la Iglesia hoy, que tiene una relativa a nuestra diócesis de San Isidro del General. Seminaristas no deben tener miedo, son palabras del obispo Monseñor Guillermo Loría Garita.
En página
15.
En la página 15, que es la que dedicamos a las notas que llevan cuenta de la vida parroquial, pues ahí aparece Monseñor Loría junto al grupo de seminaristas de la diócesis generaleña, y bueno, sus palabras son fuertes, pero son importantes. Pienso que es importante que el pastor se pronuncie de esa forma. Él dice que el seminario pues no es un lugar para encubrir desequilibrios emocionales o afectivos, y que luego redundan en atropellos a la Iglesia, y que espera buenos y santos sacerdotes de esos seminaristas. Con esas palabras nos revela pues el interés incluso de la Conferencia Episcopal por formar sacerdotes integrales, íntegros, y que puedan dar testimonio de su vida de fe.
Y en las parroquias se continúa dando información parroquial, parroquia Santa Cecilia, esto en Heredia.
Esta semana en la sección Mi Parroquia la dedicamos allá a Santa Cecilia, nos recibió el padre Manuel Peña, y conocemos un poco los proyectos pastorales, la agenda que se está siguiendo de acuerdo pues con las instrucciones del señor arzobispo, que es dentro de la arquidiócesis de San José. Recordemos que Heredia forma parte, y la historia para conocer cuáles fueron los orígenes de esa parroquia. Pienso que esta página de Mi Parroquia hace un servicio importante, incluso para conocer, para compartir experiencias y realidades entre distintos grupos parroquiales, y pues hacer iglesia a partir de una publicación como este tipo.
Así es, Martín. Bueno, ya son las 11:48. Recordémosle a nuestros oyentes los contactos para que puedan adquirir el Eco Católico para sus comunidades, de promover el Eco Católico en las comunidades de toda nuestra Costa Rica, recordando que es el semanario oficioso de la Conferencia Episcopal de Costa Rica.
Con muchísimo gusto, padre. Quien desee que el Eco Católico esté en su parroquia, pues debe llamarnos al 2222-8391, repito, 2222-8391, o contactarnos a través de la página web del Eco, que es www.elecocatolico.org.
Ah, bueno, también hay una nota muy importante que ocupa la primera la plana, la portada, y que nos llena de mucha alegría a los porteños. Bueno, yo soy porteño, ¿eh? Yo soy porteño, y nos alegra muchísimo que ya la diócesis de Punta Arenas haya iniciado el proceso para Fray Casiano de Madrid.
El proceso de beatificación.
Así es.
Claro que le permitiría pues iniciar el camino a la santidad. Recordemos que Fray Casiano fue un religioso español que sirvió en la diócesis de Punta Arenas a inicios del siglo pasado, y pues su legado se extiende incluso a nuestros días en una serie de obras sociales que siguen atendiendo a los más necesitados de la provincia. Entonces, Fray Casiano, camino a los altares, es el tema de este Eco, de esta edición.
Así es, ojalá que este Eco, bueno, todas las semanas viene muy rico, esta semana viene sumamente rico, yo creo, en información, en formación, así es que a promoverlo en las comunidades. Todos tenemos que convertirnos en promotores de los medios de comunicación de nuestra Iglesia. Gracias, Martín, por habernos acompañado, y hoy en 8 invitamos a nuestros oyentes a compartir nuevamente el espacio Acontecer del Eco Católico.
Con muchísimo gusto, padre, para servirles.
Muchas gracias, Martín. Era Martín Rodríguez, jefe de redacción del semanario Eco Católico de Costa Rica.
Acontecer del Eco Católico.